El tema de hoy es sobre el éxito y el fracaso. Seguramente en diferentes lugares del mundo y según culturas se percibe el éxito de forma distinta y el fracaso de forma distinta. Y cuando pensamos en el éxito, posiblemente pensemos en unas cosas bastante comunes además, y cuando pensamos en el fracaso también. Pero vamos a ver cómo en momentos donde quizás parece un éxito, no es tal éxito, y como a veces algo que puede parecer un fracaso, tampoco lo es. Pero uno se queda en lo que yo percibo como éxito o como fracaso en ese momento, igual no después en el tiempo, pero en ese momento puedo percibir algo como fracaso, por ejemplo. Y algo que en este contexto yo creo que es bastante importante resaltar es la opinión o la sociedad lo que percibe como éxito y como fracaso. Y cuando yo no cumplo los patrones que la sociedad se percibe como éxito, entonces soy un fracaso. ¿Sí? Y seguramente, y os voy a poner algún ejemplo, y seguramente vosotros tenéis alguno más, de situaciones en las que aparentemente fueron fracasos, pero que en realidad no lo fueron. Pero este entendimiento lo tuve después de un tiempo. En ese momento, igual fue terrible. Ahora la situación laboral es distinta. Yo hace unos cuantos años, tenía 20 y pico cuando yo vivía aquí. Y en algún momento, pues, me quedé sin trabajo. Hubo un momento después donde en un día tenía 2 y en un día tenía 3 a elegir. ¿Nos ha pasado esto a veces? Y además, en una de esas situaciones fue gracias a quedarme sin el trabajo, que en ese momento pensé, wow, ¿y ahora qué?, que conseguí un trabajo muchísimo mejor que no hubiera podido pensar que podría tener. En ese momento era un fracaso. Pero visto desde la otra perspectiva, una semana después, fue algo fantástico porque yo no habría dejado ese trabajo para coger otro. En primer lugar, porque no sabía ni siquiera que se estaba ahí. Entonces, ¿qué es éxito y qué es fracaso? Yo lo puedo percibir como fracaso cuando esto pone en juego mi nivel de autoestima, por ejemplo. O cuando, pues, por circunstancias de la vida y en la sociedad, ciertas separaciones, ciertas situaciones no dentro del patrón normal y oficial, entonces me veo como que tengo una realidad distinta y que no es como la que tiene la otra. Y entonces nos creamos unos ideales que pensamos que tenemos que cumplir para ser personas de éxito. Pero en realidad, ¿qué es el éxito? ¿Es éxito tener todo lo que nos podamos imaginar? ¿En eso consiste el éxito? Porque solo que pongamos la tele o veamos los anuncios que hay desde nuestra casa hasta llegar a este lugar. Si tener todo eso que nos plantean, eso implica tener éxito en la vida, pues es un tipo de éxito efímero y temporal. ¿Alguien puede tener todo lo que puede desear en la vida y no tiene salud? ¿Y de qué le sirve? ¿Dónde está el éxito? Y al final, y con los años, te das cuenta de que no es tanto en qué realidad externa estás viviendo, sino en qué realidad interna estoy viviendo lo que me rodea. Porque yo he visto personas con enfermedades graves, que no es que digas es un fracaso, es una situación en la que te encuentras, pero en este contexto podría ser dentro de eso, ¿no? Una enfermedad, una situación, pues, que te corta la vida profesional, la vida familiar, la perspectiva de vida que te habías planteado, y de repente una enfermedad, ¿y ahora qué hago? Pues me he encontrado con personas que gracias a una enfermedad, por grave que haya podido ser, que han dado un cambio en su vida. Y seguramente conocéis personas así, o incluso algunos de vosotros sois así, os ha pasado algo así. ¿Sí os identificáis con alguna de estas situaciones? Una persona una vez me decía, es que si no hubiera sido por esta enfermedad, yo vivía la vida de una forma tan material, que es que no me planteaba nada más. Y os voy a poner otro ejemplo Esto igual un poco más drástico. Era a raíz de una de las actividades que con cierta frecuencia hemos hecho en la cárcel, en varias cárceles en España, pero concretamente esta en la provincia de Barcelona. Y tuvimos una actividad de fin de semana, un curso dos días el fin de semana, y después teníamos una sesión de evaluación donde los internos explicaban cómo había ido y habían invitado a sus familiares y había medios de comunicación también. Y después en uno de los periódicos locales salió la experiencia de estos dos chicos. Yo recuerdo uno de ellos en el escenario dirigirse al público y decir, y a mí me pareció muy fuerte, y dijo: agradezco estar aquí. Nunca jamás me hubiera expuesto o abierto a lo que es la práctica de la meditación si no hubiera estado dentro de esta cárcel. Y a mí esto me tocó mucho, pero otras personas también. O sea, está dando las gracias de que está ahí dentro, porque si no, la vida de fuera estaría haciendo otras cosas que para nada le conectaban consigo mismo. Y entonces, cuando tenemos diferentes perspectivas así de lo que podría ser éxito o lo que podría ser fracaso, creo que nos estamos abriendo a otra realidad mucho más profunda y de reflexión, donde hay momentos en los que aún y la opinión pública, aún y lo que mis amigos puedan pensar de mí, puedo reconocer ese momento como un momento de éxito, aunque no cumpla con los patrones establecidos socialmente. ¿Sí? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y ahí es donde me pregunto, y entonces, ¿éxito qué es? Porque en este contexto podríamos ver el éxito como que suceda aquello que yo pienso que es lo mejor y lo que podría estar sucediendo. O que suceda lo que yo quiero que suceda. Que me relacione con mi pareja como yo pienso que me tendría que relacionar. Que tenga éxito a nivel laboral y no solo en este momento, sino que me promocionen y tal, y te creas todo un plan. Y eso es éxito. Pero yo puedo pensar o planificar hasta un cierto punto. Pero también todos sabemos que por mucho que planifiquemos, no siempre las cosas son como yo quisiera que sucedieran. Y entonces, cuando las cosas no son como yo quiero que sucedan, o las personas no me corresponden como yo pienso que me deberían de corresponder, ahí me puedo sentir muy frustrada. Puedo pensar, pero fíjate, pero no me reconoce, pero no me valora, pero tal, ¿no? Y entonces ahí es donde puedo pensar, es que yo no puedo cambiar mi entorno. Pero para mí una persona exitosa es la persona que sabe cómo manejarse emocionalmente, que tiene habilidades para ello, para afrontar la situación externa que sea que le venga en ese momento. Para mí eso es éxito, sea lo que sea. Una persona que tiene herramientas para afrontar su día a día, una persona que tiene herramientas para manejarse con ciertas personas que puedan llegar a ser difíciles, personas que tienen herramientas para un momento de enfermedad, decir, bueno, pues esta es mi realidad ahora. Y tú dices, ah, ¿y yo me lo tomaría del mismo modo? Pues no lo sé. Hasta que no llegue el momento, si es que llega el momento, yo no sé cómo me voy a sentir. Por tanto, pienso que nos estamos equivocando cuando vemos las cosas únicamente desde la perspectiva externa en lo que puede ser una realidad u otra. Y entonces, cuando me encuentro conmigo misma, ¿cómo me encuentro? Porque hay personas, por ejemplo, si estás siempre relacionándote con otras personas en diferentes contextos y hablas y charlas y venga y tal, y pero todos tenemos momentos en los que llegamos a casa o en nuestro espacio, en algún momento que me encuentre sola y tengo que afrontar mi propia soledad, mi propia vivencia de mí misma. Soledad, me refiero a que pues hay momentos en los que tienes que encontrarte contigo sí o sí. ¿Sabéis de qué momentos hablo? Aunque estés muy acompañada durante todo el día, llegará el momento en el que tienes que afrontarte sí o sí. Y en ese momento, cuando te puedes preguntar, ¿y cómo estás? ¿Qué dices? si no fuera por tal situación, si no fuera por tal otra situación, si no fuera porque ahora me duele aquí, si no fuera por qué. Y de nuevo, quizás lo tengo todo, pero ¿yo dónde estoy? Internamente, ¿en qué espacio interno me encuentro? Cuando una persona tiene ese espacio de soledad plena, o sea, de estar en esos momentos en los que se encuentra consigo misma, pero desde la plenitud, desde la alegría interna, aún y las situaciones que pasen fuera. Y como alguien hace poco me dijo, ¿será que eres pasota? Me dijo, ¡guau! Pues no lo había planteado así, dije yo. Digo, y estuve así como rápidamente en ese momento, ¿no?, reflexionando, y dije, no siento que sea pasota, pero sí que tenemos que aprender ciertas herramientas que nos alejen, que no nos alejen o que nos alejen el mínimo posible de lo que sería un estado de equilibrio interno o de estabilidad emocional. Si por sentirme muy vinculada con algo, con alguien, muy así, sentir las cosas, como decimos, ¿no?, es que lo siento muy a pecho, esto así, parece que te implica mucho en lo que estás viviendo, pero ¿no pensáis que también esa implicación, lo que es extra, te aleja de ti mismo y de tu propio espacio de fortaleza interna? Y al menos lo siento así. Entonces, algo que hablamos bastante en la meditación Raja Yoga es lo que llamamos el observador desapegado. El observador desapegado también podríamos llamar el observador imparcial. Algunos quizás estáis familiarizados con este término. Sería el que observa lo que está ocurriendo sin implicarse. Y es, tiene un punto ahí de triquiñuelo, porque nos tenemos que implicar, porque las cosas nos interesan. ¿Cómo me mantengo emocionalmente estable sin que eso me absorba? Esa sería la cuestión también. Entonces, yo desde aquí, ahora imaginad, desde aquí os veo a todos vosotros. Vosotros solo me veis a mí. Posiblemente vosotros también hayáis pensado algo acerca de mí o de mi apariencia. Y yo, ahora imaginad que también estoy pensando lo mismo de vosotros. ¿Vale? ¿Soy capaz de observaros sin juzgar? ¿Somos capaces de observar algo sin crear ninguna opinión? ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, ¿por qué este mecanismo que funciona tan rápido, tan rápido, tan rápido, que enseguida me hace pensar? A ella la conozco, Amparo. Si Amparo hace buena cara, si no hace buena cara, ¿será que le pasa algo? A ver qué le pasa a Amparo. Simplemente observo. Yo no soy quien para juzgar. En todo caso, me acercaré y le diré qué tal, cómo estás. Podemos charlar un rato. ¿Entendéis? O sea, el observador desapegado es el que observa, simplemente observa, y después desde esa actitud, como desde fuera, como aquel que lo mira desde fuera, esta perspectiva ahora la tengo yo de vosotros, el que mira desde fuera puede actuar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues así como antes os decía que no tengo ninguna capacidad de cambiar lo que pasa fuera, sí que desde una actitud, por ejemplo, de observar, puedo incluso, fijaos, podría incluso decidir cómo yo me quiero sentir. Es una decisión el cómo yo me quiero sentir. Porque muchas veces pensamos, no, pero es que las situaciones que vienen, si a ti te pasara esto también te sentirías mal, si a ti te pasara el otro también te sentirías mal. Esta es una creencia. Ante la enfermedad me siento mal. Y hemos normalizado ciertos hechos que no tienen por qué ser normales. Me explico con todo esto. O sea, podemos llegar a diferenciar el sufrimiento del dolor. A mí me duele la rodilla. Me duele la rodilla. Pero no me provoca sufrimiento. Es un dolor, pero no me provoca sufrimiento. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, puede que no me duela nada, pero sufro. Entonces, ¿quién es el que sufre? ¿Dónde estoy yo, el ser? Y ahí es a donde quería llegar. Porque las situaciones serán las que son. pero algo que no voy a perder jamás, ¿qué es? Los demás podrán estar o no podrán estar. Mi trabajo estará o no estará. Cualquier cosa externa es totalmente vulnerable. Hace unos años había cierta seguridad, ahora tampoco es tal seguridad. Por tanto, todo lo que pasa fuera es vulnerable, alterable y frágil. ¿Yo también soy vulnerable, alterable y frágil? La creencia me dirá sí, y mi experiencia también quizás, ¿vale? Por las caras de algunos de vosotros. Pero no tiene por qué ser así. Hemos normalizado ciertos estados emocionales. Pero yo puedo decidir cómo me quiero sentir. Y es mi elección y mi decisión. Y podré tener al mundo en contra. A los más cercanos en contra. Pero dentro de cada uno de nosotros hay una escala de valores y unos principios sobre los que no vamos a ceder. ¿Estáis de acuerdo con esto? Por tanto, todo lo demás puede fluctuar, puede moverse, un terremoto, maremoto, lo que quieras, fuera. Pero se puede aprender, y por eso estamos aquí, que yo puedo mantener mi estado de fortaleza interna aún y las cosas externas que puedan llegar a pasar. Y en momentos de tranquilidad, cuando llego a casa y puedo decir, qué bien, que me puedo permitir este tiempo. Cuando alguien quiere, por ejemplo, aprender a meditar, que después os hablaremos de las actividades que tenemos en el centro, y vemos la meditación como una herramienta para de verdad aprender a vivir mejor, y que está ahí, que está a nuestras manos para que lo podamos usar, y que después te pasa algo en la vida y dices, es que si no hubiera sido por la fortaleza que he ido construyendo en mi interior, no sé ahora cómo me sentiría ante esta situación. Y lo digo por personas así bastante cercanas, en situaciones muy, muy límites, y cómo he podido ver que gracias a algo consistente y sólido, la fragilidad, quien dice fragilidad o debilidad, dice falta de autoestima, desequilibrio emocional, da igual el nombre que queráis usar, pero si ciertas herramientas se usan cada día, puedes ver el cambio que hay en ti. Y seguramente, y algunos de vosotros, practicaréis yoga o meditación o alguna técnica que os ayude a conectar con vosotros mismos. ¿Sí o no? Yo a veces lo veo en el centro cuando hay personas que hace tiempo que no vienen a meditar y pues de repente aparecen, ¿no? Y suelen aparecer cuando les pasa algo. Por tanto, está bien que tengan un lugar donde poder acudir. Qué bien que sepas que hay un lugar donde al menos puedes estar y te sientes en paz. Y cuando eso sucede, me puedo preguntar, ¿y por qué? Igual que tengo otros hábitos, ¿por qué no incorporo hábitos sanos en mi vida? Nadie me lo impide. Porque creando hábitos sanos, y hábitos sanos me refiero, por ejemplo, a intentar ver las cosas de la forma positiva, a ver las cosas de otra manera. Es, de nuevo, todo es una elección personal. Yo puedo pensar, esto es un desastre, fíjate por qué me ha pasado a mí, y por qué a mi familia, y por qué tal. ¿Vale? Este discurso ya lo conozco. Y además pensamos, es que es normal pensar así. Bueno, pero hay otras formas también. En lo que ya, y menos mal, hay tantos estudios hoy en día de cómo el efecto emocional crea enfermedades, y las enfermedades que se ocasionan, aparte de otras muchos factores, pero... Es bastante obvio que según cómo yo me tomo las cosas, así las enfermedades que después voy ocasionando. Y es que es así, o sea, es matemático. Y puedo hacer algo por ello. Es que además es que puedo hacer algo por ello. Personas que han ido acumulando mucho resentimiento, mucho dolor, mucha cosa así aquí dentro, ¿no? Que no lo expresan, que no lo dicen, que se lo callan. Este resentimiento provoca enfermedades muy, muy graves. Y después digo, pues he enfermado. Ok, podrían haber diferentes motivos también por los que te has enfermado, pero vamos a sentarnos y vamos a revisar en qué puedo cambiar. la forma como he manejado aquello que ha ocurrido que no deseaba, lo que se llama fracaso. Diferentes situaciones, separaciones de hijos, pérdidas de hijos, lo que fuera, ¿no? Son situaciones así que te tocan mucho. ¿Qué es lo que ha habido en el pasado? No las situaciones externas, no estoy hablando de eso, sino cómo lo he vivido yo internamente. Ahora voy a ver cómo me puedo fortalecer. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi fortaleza interna? ¿Qué puedo hacer para que si tengo que seguir viviendo situaciones inesperadas, así, que no me cojan desprevenida? Es un arte mantener la fortaleza interna y que las cosas no te cojan desprevenidos, porque las cosas suelen cogernos de repente. Y dices, oye, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Las situaciones vienen. Pero ahora imaginad que me dedico tiempo para mí. ¿Cuánto tiempo dedicamos a los demás? ¿Cuánto tiempo dedicáis a los demás? Mucho tiempo. ¿Sí? Y ahí aquí también hay algunos señores que nos acompañan, pero si no tenemos a mamás y abuelas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, todos en general, cuánto tiempo dedicamos a los demás? Y ahora otra pregunta. ¿Cuánto tiempo me dedico a mí? ¿Cómo? ¿Todo el día para los demás o para ti? Ah, eso está bien también. Pero también hay cierto equilibrio. Después volveremos a esto. Después volveremos a esto, ¿vale? Pero me refiero que tanto darse a los demás, llega un momento donde te preguntas, y bueno, ¿y qué estoy haciendo para mí? ¿Qué cuidado me estoy dando a mí misma? A todos los niveles. ¿Sí? Si necesito pasear, que me dé el sol, que haga ejercicio, que tenga mi tiempo para sentarme y leer las lecturas que quiero, sin tiempo para cuidarme internamente, por tanto un tiempo a la reflexión, el centramiento interno, la meditación, lo que sea, como lo queráis llamar, pero un tiempo para uno mismo. Y esa es la clave. Y hablando así, alguna vez alguien me ha dicho, es que esto es una visión muy egoísta, porque lo que quieres es tú estar bien. Y claro, se puede ver así. Pero es que hasta que uno no está bien, no puede tampoco contagiar ese bienestar a los demás. Y si tú estás viviendo desde esa visión negativa, desde el fracaso, desde esa visión, vives y convives con los demás, ¿qué les vas a dar? Se crean ambientes muy densos cuando estás conviviendo con una persona negativa. Cuando la vibración del fracaso, por llamarlo así, ¿no?, nos acompaña. Te estás haciendo mucho daño a ti mismo, pero no te das cuenta que estás haciendo mucho daño al resto. Y tampoco es que todo sea éxito o fracaso. No es todo tan blanco ni tan negro. Claro que no. Pero ahora imagínate que en vez de vivir desde esa energía de la pesadez, de la debilidad, de la fragilidad, del no puedo, es imposible, porque todo a mí, porque todo esto, ahora vivo desde la positividad. Que no quiere decir que todo me corresponda. Que no quiere decir que todo me vaya a salir bien. Pero prefiero vivir desde la positividad. Hay una persona un tanto negativa con la que me relaciono con frecuencia. Y cuando sale así con estas cosas, digo, espera. Dilo en la mejor opción. O dilo en positivo. No, ahí no. Además hay esta confianza que podemos hablar así. Ay, es verdad, es verdad. Otra vez, porque fijaos que mentalmente y por tanto emocionalmente también creamos hábitos, creamos patrones y los creamos nosotros. Es una ilusión, es una creencia pensar que eso viene de fuera, los creo yo. Por tanto, si hasta el día de hoy he creado unos ciertos patrones, yo los puedo cambiar. Pero no lo va a hacer nadie por mí, ¿eh? Yo lo puedo cambiar. Cada vez que identifique una sensación, emoción, sentimiento así un tanto raro, negativo, que provoca densidad, pesadez, voy conscientemente a darle la vuelta a ese pensamiento y decir, va a salir bien. Hay una frase que he utilizado como mantra. ¿Sabéis qué es un mantra? Estas frases que se repiten, como todo está bien y todo estará bien. al inspirar, todo está bien, todo estará bien. Y una vez se lo dije a alguien, me dijo, hombre, pero no siempre. Y le dije, no, mira, no estoy hablando de lo que pase fuera. Yo por dentro quiero sentir que todo tiene un sentido y que lo que aparentemente no está bien, no quiero que esa energía me llegue. No quiero que eso penetre en mí. No quiero que eso me afecte. Y quiero ver que todo lo que ocurre me sirve de algo. Que todo lo que me ocurre sirve para aprender algo. Voy a tomarlo como aprendizaje. Por tanto, todo está bien y todo estará bien. ¿Me entendéis el punto de vista desde el que lo estoy diciendo? Claro que no todo es como me gustaría que fuera, o a nivel mundial incluso, ¿no? Claro que no. Pero esa energía ya existe. Depende de mí el que yo me añada a esa rueda de negatividad y violencia. Porque sin movernos de la silla podemos llegar a ser sumamente violentos con nuestra forma de pensar. Porque los pensamientos crean una vibración y un entorno. Y sin movernos de la silla podemos estar generando ambiente de bondad, de positividad, de ilusión de que las cosas pueden ser distintas. ¿Creéis en la fuerza del pensamiento? El pensamiento tiene una gran fuerza. Y tenemos que... esta reflexión que estoy haciendo en voz alta, creérnosla. Porque si no, fácilmente, si el patrón de pensamiento es otro, me puedo contagiar. ¿Sabéis que el miedo es altamente contagioso? ¿Sabéis o no? Si no, haced la prueba, ¿eh?, en la calle. Miras para arriba. ¡Oh! Y otro. ¡Oh! Y no sabes lo que ha pasado. ¿Sí? O dices, ay, el chico no está en casa, no ha llegado aún. Tal. Y el otro. Estás esparciendo esa oleada. Es contagioso. Pero es que la positividad también lo es. ¿Yo qué quiero transmitir? Puedes pensar, bueno, de momento no ha llegado, ya llegará. Vamos a poner mucha luz, vamos a añadir luz, vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que todo va a salir bien. Que sucede algo y, bueno, pero la actitud de positividad, de ilusión, de esperanza, ayuda a que si algo realmente no ha ido tan bien, tengamos mayor claridad para saber lo que tenemos que hacer en ese momento. ¿Creo esto? O sea, pensar en positivo me ayuda a que si las cosas no son positivas, tengo mayor claridad mental para tomar decisiones, y esto es fundamental. Porque si me nublo en esa energía, vibración pesada, ponte a pensar, ¿qué hago? Seguro que os habéis encontrado en situaciones donde hasta el pensamiento lo tienes bloqueado. ¿Sí? Y no puedes ni pensar a quién llamar, ni cómo hacer, ni cómo... Ahora, otra persona te llama y te dice, oye, mira, ¿qué hago? Me ha pasado esto. No eres tú, es otra persona, tu amigo. Tú tienes claridad, porque no te está pasando a ti. Lo ves desde fuera, acordaos, el observador desapegado. Lo ves desde fuera y le puedes decir, oye, pero has llamado a tal sitio, has preguntado a tal persona, igual esta otra persona te puede ayudar. Tú no estás ofuscada en esta historia. Ahora, eso no le pasa a tu vecino, a tu amigo, te pasa a ti. Desde la claridad mental tienes la agilidad para tomar decisiones, porque partes de la luz, porque partes de la claridad. No partes ni de la oscuridad ni de la densidad de lo que es pesado. Observaos cómo sentís cuando estáis contentos. ¿Cómo respiráis cuando estáis contentos? ¿Cómo va el corazón cuando estáis contentos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Nos ponemos en situación de verlo así? ¿Y cómo siento mi cuerpo cuando estoy triste? Fijaos la conexión que hay en todo. En todo. No puedo decir, no, es que esto es solo mi pensamiento. No, es que afecta a mi cuerpo también. Cuando hay una persona alegre, entusiasta, que igual no le sale de natural, pero hasta por los demás... saca adelante esa fuerza y esa energía interna de de querer hacer algo bueno. Esto te ayuda muchísimo. Y la situación atrae lo bueno para ti. Fijaos que hay un tema muy interesante que es la ley de la atracción. Yo puedo atraer el éxito. El éxito desde esta perspectiva de manejo interno. Lo puedo atraer. Y puedo atraer que me pasen cosas buenas. ¿Cómo? ¿Cómo? Con pensamiento positivo. Estoy atrayendo cosas buenas. Estoy atrayendo abundancia a mi vida. De verdad, ¿eh? La abundancia, y lo pongo como un ejemplo de esto, lo que podría ser éxito. No estoy hablando de cosas externas. Estoy hablando de la actitud. Me he encontrado, es que como hablo con bastante gente, hay personas que parece que, o sea, se les percibe, perdonad que use esta palabra, pero muy miserables. No tienen nada, no llegan nunca a nada. Y después te empiezan a contar y tienen más que todos nosotros juntos. Pero la vibración que transmite es de miserable, de poco, de nada, de tal, de no compartirte. ¿Me entendéis? Ahora, hay personas que igual tienen lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, pero con cierta realeza, o sea, con cierto porte, no parece que nadie tenga que tener lástima de esas personas. Porque viven con dignidad. Para mí eso es abundancia. Porque fijaos que según qué actitud de las que he descrito, inspiras lástima o inspiras buen sentimiento, sentimiento de bondad. Tú mismo atraes eso. Pero es una actitud interna, pero que es una realidad, que cuando hay esa vibración de abundancia interna, en tu porte, en tu actitud, en tu forma de ser, en tu forma de mirar a los demás, esa abundancia también te viene incluso externamente. Es muy curioso. Abundancia no es que sea de mucho, pero lo que necesitas aparece en tu camino. Eso es lo que en el mundo se conoce por la ley de la atracción. Hay bastantes estudios sobre esto, pero es que lo podemos poner en práctica por nosotros mismos. Como según mi actitud, eso es lo que atraigo. Hay personas que viven desde esa otra actitud más densa y pesada, y las compañías que atraen son de esa misma vibración. Compañías tóxicas. ¿Se entiende? Compañías tóxicas. Y sales de una compañía tóxica y entra otra tóxica. Y otra tóxica. Dices, qué mala suerte tiene esta persona, pobre. Pero es que es lo que ha traído. Es que internamente no podía haber otro tipo de energía en su vida. Y una persona así, una mujer, me dijo, es que fíjate, dice, fue cambiar de visión y me empecé a encontrar con personas buenas que no me había dado cuenta de que estaban ahí. O sea que no pensemos, por lo que os decía antes, de que es una ilusión pensar que las cosas me vienen y según lo que me vienen así me siento. No. Volvamos a ponernos en nuestro estado de fortaleza interna, que no es arrogancia, es fortaleza, es reconocer todo tu potencial y el tuyo y el tuyo y reconocer todo lo bueno que hay en el interior de cada ser humano, por tanto también en el mío, porque se habla mucho así, hay bondad en el ser humano, pero en ti, créetelo, vívelo, siéntelo. Y entonces las cosas que suceden son en esa energía también. Pero tenemos que prestar atención porque a veces aparece algo, seguramente os pasa a vosotros también, pero a mí a veces me pasa que algo de una vibración distinta de la que estoy hablando. Y entonces digo, pero ¿será posible? Pero ¿qué es lo que está? Uno va, a veces me dicen, es que no se puede ir. ¿Cómo se dice esto? No se puede ir con el corazón tan abierto porque alguien te lo puede estropear. Pero ¿sabéis qué? Prefiero tenerlo abierto que cerrado. Es mucho más sano. Y vivir desde esa ilusión y desde ese buen hacer. Y también desde ese observador desapegado, ver las cosas que suceden y los personajes que aparecen en tu vida, que los personajes que aparecen en tu vida tampoco son para siempre. A veces sí, desaparecen, vuelven a aparecer. Pero que la fortaleza que tienes tú, nada ni nadie te la puede quitar. Para mí eso es éxito. El llegar a ese punto de convicción interna profunda de que pase lo que pase, nada ni nadie me va a quitar mi felicidad. Eso es éxito. No es que sea así al 100%, pero tender a, ¿me entendéis? O sea, intentar encontrar los métodos por ti misma para poder llegar a ese punto en el que dices, me mantengo más estable de lo que era antes. No he estado 100% estable, pero que vayamos viendo, y cada uno de estos sí que es interesante de hacer, que de vez en cuando haya esa observación. Y pensar, ¿en qué me gustaría ser distinta? Fijaos que no estoy diciendo, ¿qué me gustaría que fueran distintos los demás? ¿En qué me gustaría que fueran distintos los demás? No, la reflexión no va por ahí. La reflexión va por pensar, ¿qué podría ser distinto en mí? ¿En qué me podría sentir con más fortaleza interna? ¿Qué me está afectando que me está alejando de mi nivel de felicidad? Y es importante reflexionar en estas cosas. Uno se mantiene tan ocupado en internet, en Facebook y todas estas cosas, que en el fondo nos distrae de lo realmente necesario hacer. No sé cómo sois vosotros, ni lo que hacéis, ni lo que no hacéis, pero yo lo que estoy observando es esto, ¿no? Uno se queda tan enganchado en lo que pasa de ojos para afuera, que a no ser que sea por necesidad, difícilmente se mira más de ojos para adentro. Pero esta podría ser la propuesta hoy aquí, en el que cada uno se pueda dedicar un tiempo para sí mismo, para decir, si quiero llegar a ese nivel de estabilidad, que vea las cosas de una manera, de otra, cosas que pasen, que sea capaz de mantenerme en mi estado de fortaleza interna. Esto es algo que nadie, por mucho que te quiera, nadie lo va a poder hacer por ti. Nadie. Así que creo que nos podríamos quedar con eso, ¿no? Pero que esa reflexión sea verdadera, sea auténtica. Lo que ayuda bastante también puede ser el... Cada uno es diferente. A mí me ayuda mucho escribir, por ejemplo. Hay quien ayuda a dibujar o escribir poemas o como sea. Pero cuando dices, sí, voy a pensar en esto, a los 2 segundos... has pensado en otra cosa. Pero si dices, no, lo voy a hacer. No es ningún examen, pero para mi propia reflexión personal, como dejad que el bolígrafo escriba solo y veréis, os quedaréis sorprendidos de lo que sois capaces de escribir. ¿Sí? Si alguna vez habéis hecho algún taller, alguna actividad, esto que te lleva hacia adentro, ahí te das cuenta de la cantidad de cosas bonitas que salen de dentro de ti. Pues es en esto en lo que nos podemos quedar. Entonces, como decía, vamos a ver si dentro de vuestra rutina, de vuestra vida, tal como sea vuestra actividad, si podemos incorporar momentos para meditar. Meditar es este momento que nos observamos, que conectamos con toda la fortaleza interna que hay, con toda la paz, la calma, nuestro amor, con todas esas cualidades que están ahí. No es que no estén. Y que las tengamos que adquirir de fuera, es que ya están. Y ahí la pregunta es, ¿me permito el tiempo necesario para poderlo saborear? ¿Para poder reconocer que eso está en mí? Y así si vamos haciendo este aprendizaje con las cosas que nos han podido pasar en la vida y haces esa lectura interna y dices, wow, momentos donde podía parecer un fracaso en el fondo, era lo mejor que me podía haber pasado en la vida. Y es posible que hagan falta unos cuantos años de perspectiva. Pero bueno, sea como sea, en ese momento revisarte, observarte, permitir que todo lo bueno que hay en ti salga. Lo vean los demás o no lo vean, da igual. Pero tú sabes y Dios sabe. A mí me gusta verlo así. reconociendo que todo lo que hay dentro de ti está dentro de ti, lo hayan reconocido los demás o no lo hayan reconocido los demás, da igual. Pero en esos momentos de soledad plena, ahí es donde puedes estar ahí como... Hoy en el tren estaba observando a un bebé precioso, rubito, majísimo. Y en todo el trayecto he tenido momentos de todo el bebé. Pero había un momento, estaba así como... Cuando un bebé se abandona a los brazos de su madre, totalmente abandonado, así esa cara de dicha... Pero es que podemos conectar con nuestro bebé interno también. La meditación es ese momento en el que conectamos con ese bebé interno, con ese niño, con esa niña que está dentro de nosotros. Y que nosotros mismos lo hemos apartado pensando que nos estábamos ocupando en cosas importantes. Cuando después nos damos cuenta de que quizás lo verdaderamente importante era hacerle un poquito más de caso a ese niño, a esa niña. Y si alguien, pues no sé, en su forma de ver la vida, dedica un tiempo a la oración, a, digo meditación porque es lo que yo practico, pero es cualquier forma de llegar a ese contacto con uno mismo y con lo más elevado, con lo más sublime y poder sentir también esa fortaleza en momentos de necesidad. Eso también está ahí. Y entonces, la vida es del color que tú quieres que sea. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Y creéis en toda la fuerza que hay en vuestro interior? ¿Sí? ¿Sí? Cuando sale el sí, pero... No vale. Tiene que ser sí, sí.
Hay que practicar.
Y hay que practicar, exacto. Pero después, en momentos así... Por ejemplo, en el autobús... No hay que pensar en nada específico, ¿verdad? Pues aprovecha ese momento para reconocer todo el valor que tienes. Y no es arrogancia, es autorrespeto, es autoestima. El vibrar en esa positividad y bondad tan profunda que hay en el interior y que solo podemos acceder a ella cuando le permitimos a nuestra mente no pensar tanto. Cuando le permitimos a nuestro corazón estar un poco más tranquilo. Si no, no es posible. Por esto una práctica continuada de lo que es la meditación, no solo de uvas a peras. Hoy me hace falta. Bien, mejor eso que nada. Pero imaginad que cada día pudierais dedicar al despertaros 10 minutos, un cuarto de hora. ¿Podéis? ¿Sí? 10 minutos, un cuarto de hora. Esto puede ser como un compromiso para cada uno de los que estamos aquí. Al menos eso. Y si durante el día hay un tiempo más, pues también o antes de acostarse. Si uno tiene dificultades en dormir, es porque hay demasiado alboroto por dentro. Si antes de dormir hago un poco de meditación, me tranquilizo. Pues hay mucha gente que practicando meditación ha dejado de tomarse pastillas para conciliar el sueño. ¿Por qué no probarlo? Es que es muy fácil, mira, me tomo una pastilla y duermo. Muy, de vez en cuando. Pero no debería de ser lo normal. Lo que os decía antes, hemos considerado normales cosas que no lo son. Entonces, por la noche, antes de acostarse, tener un tiempo de tranquilidad, si queréis, de revisión del día, de un poco de... de apreciar las cosas bonitas que han pasado en ese día. Durante el día, crear espacios de silencio en nuestra vida. Y además, si es como... lo asocio muchas veces, es que siempre en todas partes, ¿no? Todo con el aparato en la mano. Cuando no va la wifi, cuando no va nada, en según qué momento, qué lugares, se crea un poco de caos, ¿eh? Oye, pues respira. Aprovecha para desconectar de todo, para conectar contigo, para conectar contigo. ¿Tan raro es esto? Depende de cuánto nos queremos. Yo creo que tiene que ver con eso también. ¿Cuánto me quiero? que si me quiero, voy a hacer algo por mí. Y entonces me estaré cuidando. Y físicamente también me sentiré mejor. Me gustaría que meditáramos juntos antes de terminar. Pero si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que alguien quiera comentar.
Podemos cambiar la manera de tomar las cosas, las enfermedades. Doy gracias por haber encontrado Ramón Álvarez y a mí me ha pasado una cosa muy grave. Y gracias a que he aprendido que no pasa nada por casualidad y de que de todo podemos aprender algo, pues es verdad, todo lo que has dicho es posible. Lo que pasa es que nos han educado que nosotros no valemos, hay que hacer todo por los demás. Por ejemplo, a mí me han enseñado así. Tú a todo por los demás, tú ya... Entonces nos cuesta...
Sí, culturalmente es algo muy extendido.
Y apreciarnos,
sí.
Todo lo que...
Y junto a esto, otro sentimiento asociado a este, es el sentirte culpable si no estás por los demás. Que no estoy diciendo que no estemos por los demás. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo el que eso está bien, pero les podría aportar mucho más si parto desde un espacio interno sano, tranquilo, de poderme permitir a mí también estar bien. Y solo así podré estar bien con los demás. Es una visión distinta. Y además, no sintiéndome culpable, porque fíjate, no estoy haciendo esto, sino sintiéndome muy bien de que me estoy dedicando un tiempo para mí. Pero en todo esto hay que hacer aquí un clic, es un cambio de creencias. ¿Sí? Pues vamos a meditar un ratito. Y en estos momentos de meditación vamos a estar plenamente presentes aquí, que no tengamos que estar pendientes de nada más, de nadie más. Dedicarnos este tiempo porque nos queremos y porque nos lo queremos dedicar. Y vamos a hacernos plenamente presentes aquí, en este instante, en este momento, permitiendo a nuestra respiración que esté tranquila, sosegada, el cuerpo también que esté tranquilo y relajado y más relajado. Si queréis buscar un punto de concentración al frente como para mantener la mirada al horizonte, si queréis cerrar los ojos, está bien también. Voy a permitirme pensar menos, conectar con la calma que hay en el fondo de mi ser, sentir toda mi alma en armonía. A lo largo de mi vida han pasado cosas y ahora me encuentro aquí. Me he hecho el regalo de estar aquí esta tarde, regalándome este tiempo. Y que puedo aprovechar para sentir la mente calmada, para sentir el amor que hay en mi ser y cómo ese amor sale a la superficie, reconociendo el ser que soy, reconociendo el ser valioso y único que soy. Y puedo hacer emerger también la energía del agradecimiento, como si me estuviera dando un abrazo espiritual, un abrazo de luz. agradeciéndome el permitirme momentos para sentir la fuerza y el poder que hay en mi interior. Y así ahora puedo percibir más y más el poder espiritual. El poder espiritual que hay en el corazón de mi ser. Que puedo escuchar el silencio, la quietud. Que actúan como un bálsamo. Y me quedo ahí por unos momentos, en esta quietud. En esta calma. Y a la vez, sintiendo el amor y la fortaleza. Esta quietud me permite mirar hacia adentro y me permite también hacer que toda la bondad que hay dentro se esparza con cada pensamiento, con cada sentimiento, abriéndome también a percibir la bondad más absoluta. Esta energía bondadosa que existe y que puedo percibir únicamente desde la quietud de la mente y la quietud del corazón, desde el amor más auténtico. Soy luz e irradio luz. Y lo voy a sentir desde dentro, sintiéndolo de verdad. Soy luz e irradio luz. Soy amor e irradio amor. Y casi sin pensar, puedo darme cuenta también de la alegría que hay dentro. Esa alegría, satisfacción de reconocerme como soy de verdad. Y donde sea que esté, con quien sea que esté, lo puedo seguir sintiendo. Porque la luz que soy no se apaga. Porque la luz que soy sigue brillando. Y seguirá brillando por siempre. Y ahora me observo y me pregunto cómo estoy. ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora? y cómo es ahora mi respiración. ¿Cómo siento ahora mi cuerpo? Y así, suavemente me voy preparando para seguir con el día de hoy. Nos podemos mover un poco, respirar un poco más profundamente ahora. Gracias.